Molt bona tarda a tothom i benvinguts a Scenic Magazine. Avui és dilluns 13 de gener de 2025 i són les 15 hores. Avui, primer programa de l'any 2025 a Scenic Magazine, el programa que espereu sempre quan comença la tarda, tots els dilluns al 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyarem durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Soc Mercè Ruiz de la Fuente i tinc moltes coses emocionants per compartir avui amb vosaltres. I com no, volem donar les gràcies a tots els que ens seguiu i escolteu a través de la web del Prat Ràdio, també a través de les nostres xarxes socials a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Gràcies per les vostres reproduccions que cada dia ens oferiu a Spotify, iBooks i Apple Podcasts, amb les que ens doneu suport dia a dia. I com és habitual, abans de començar el programa, volem donar la benvinguda a Santi Vilchez. Què tal, Santi?
Què tal, Mercè? Molt bé, con muchísimas ganas de estar de nuevo aquí, nueva temporada, 2025.
Año nuevo, empezamos.
Qué maravilla volver aquí para poder hablar de todas las cosas que van a pasar
y tanto
en
que
Barcelona.
Sí, muchísimas cosas van a pasar y, cómo no, desde el control técnico, Polino Josa, ¿qué tal?
Què tal? Molt bon any.
Molt bon any.
Jo, doble celebració, perquè, bueno, el Nadal i tot això, i també, bueno, va ser el meu cumple ahir.
Ah, 22
anys. Felicidades, Pol!
Moltes felicitats, felicitats, clar que sí. Bueno, ja tenim aquí un tècnic cada... un any més vell, eh?
Se nota, eh?
Es nota. Jo ho he dit, només entrar he dit, algú li passa al Pol. Bueno, pues moltíssima...
Alguna cana ja, alguna cana.
Alguna. Doncs pues moltíssimes felicitats aquí, de part de tot l'equip. Doncs, tot preparat, no desconnecteu ni un minut, perquè comença l'escènic d'avui. I, com sempre, comencem amb l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. I comencem parlant de teatre, una proposta per al dia 18 de gener de 18 a 21 hores al Teatre Cadis, al Centre d'Art Torremuntades. El Teatre Cadis ha estat sempre un punt de trobada per a persones de diferents generacions i trajectòries vitals, unides per una passió comuna, el teatre. Amb aquesta mateixa essència, fer teatre Costa neix com un espai per reforçar els vincles entre els socis i els alumnes de l'entitat, fomentant noves connexions i una aproximació renovada a l'escena. Josep Costa destacava sempre per la seva sensibilitat i talent excepcionals a l'hora de seleccionar i traduir textos teatrals. La segona edició de Fer Teatre Costa vol retre homenatge en aquest llegat, revisant aquells textos que van marcar una època i celebrant l'aniversari d'un fundador que va deixar una empremta imborrable en el món del teatre. També volem comentar que hi ha la proposta Un somriure per València, una proposta per al dia 18 de gener, també al Teatre Modern. Organitza l'associació d'amics Pota Blava. L'entrada té un cost de 9,5 euros, més 0,5 euros de despeses de gestió, i és per recaptar fons per als nostres amics de València. Miquel Nay i Paco el Flaco, conjuntament amb els amics de Pota Blava, doncs aquests monologuistes pretencs, conjuntament amb els amics de Pota Blava, organitzen aquesta gala de monòlegs per recaptar fons per a les persones afectades per la Dana de València. I una tarda amb força riures per una bona causa. La gala comptarà també amb diferents actuacions. Proposta també de teatre per al dia 19 de gener de 11 a 12 del migdia al Teatre Artesà, a la Sala Gran. És un espectacle recomanat per infants de 2 a 5 anys i les idees volen, d'Animal Religion. Un espai circular i buit, un cos, un micròfon, altaveus, focus i línies de llums protagonitzen aquest espectacle de circ contemporani. A través del gest, el so, la mirada o el tacte, es convida el públic a participar en aquest viatge ple d'acrobàcies, humor, joc, llum i música. Doncs ja sabeu que aquestes activitats de l'agenda són l'espírit del Prat de Llobregat, amb opcions per a tots els gustos, incloent art, teatre, cinema, tallers creatius i celebracions de tradicions locals. I seguim amb el programa, i ara amb Santi Vilchez, de nou. Secció cultural, no?
Sí, ara toca la secció cultural de meva.
Vinga, donem
meva,
pas.
De Barcelona.
Donem pas a la teva sintonia, que si no, no fas la secció, ja ho sé.
Pues bueno, Mercè, tenemos ya la temporada post-navideña y para hablar de eventos empezaremos, como no, con un musical que llega a Barcelona. Es una maravilla que por fin estén llegando musicales a Barcelona, siempre lo digo, y ahora viene otro de Madrid, que es el musical Chicago, que se hará en el Teatro Tívoli desde el 23 de enero hasta el 2 de marzo. Acoge el Tívoli el aclamado musical Chicago, ambientado en la decadencia de los años 20, y narra la historia de Roxy Hart, una ama de casa y bailarina de club nocturno que asesina a su amante y busca evitar la condena en prisión. Madre mía.
Bueno, qué intenso, ¿no? Es muy intenso.
Bueno, es un drama lleno de avaricia, asesinatos y el mundo del espectáculo como fondo. El musical presenta exóticos inolvidables como All the Jazz o Razzle Dazzle. Esto, ya sabéis, musical en el Teatro Tívoli hasta el 2 de marzo. Uh-huh. Y ahora hablaremos de arte, que hace mucho tiempo que no hablo.
Es verdad, hace un año que no hablas de arte.
Pues vamos a hablar de nuestros amigos de la Loat Gallery. Acordaros que la Loat Gallery es esta galería que es completamente digital,
¿sí?,
y que se encuentra en el carrer Llull de Barcelona. Y pues presenta una exposición colectiva actualmente que se llama Blue Red Lines, que reúne artistas como Ezequiel Pini, Luna Ikuta, Mareo y Ana María Caballero, que son destacados artistas contemporáneos cuyas obras exploran la interacción entre el arte digital y el arte físico.
Bueno, tenemos que decir que las personas que no hayan ido a visitar esta galería, que se acerquen, por favor, porque es increíble.
Es, o sea, una es maravilla, la verdad es que es completamente distinta a cualquier galería. Todo es arte digital contemporáneo. Y decir, bueno, una pequeña pincelada de cada uno de los artistas. ¿Sí? Ezequiel Pini, que es un diseñador gráfico, artista digital argentino, conocido por su estudio creativo Six and Five. Y su trabajo se caracteriza en este caso por la creación de mundos surrealistas abstractos, en movimiento, que es lo que puedes ver precisamente en esta galería. Las obras en movimiento, porque es una galería digital. Luego Luna Ikuta, que a partir de finales de enero va a tener una presencia única en la galería. Se trata de un artista conceptual que explora la conexión entre la naturaleza, lo digital y la percepción humana a través de estos medios visuales. Es de Los Ángeles y su obra juega con el surrealismo. ¿Vale? Entonces allí también tenemos todo lo que es naturaleza en movimiento. Luego tenemos a Mareo, que es el artista Mario Rodríguez, que es multidisciplinario español y su obra abarca el arte digital, el diseño gráfico y la creación visual interactiva. Como podéis ver, todas las obras son en movimiento. Eso es lo curioso.
Sí.
Hay que verlo porque son obras completamente distintas, tanto la de Pini como la de Ikuta o la de Mareo, pero que se integran totalmente en la exposición y que se van moviendo, y puedes ver ahí los diferentes estilos de cada uno.
Cierto.
Y por último, Ana María Caballero, que de hecho ya había hecho una exposición allí, que es una artista visual colombiana que trabaja en diversas disciplinas, incluido la pintura, el videoarte y arte digital. Acuérdate, Mercé, que estuvimos en una de las exposiciones en la que había precisamente videoarte.
Cierto, es verdad. Además, además de quedar muy visual, porque además lo decíamos, porque es una fusión totalmente muy novedosa. Entonces, queda muy bonito aquí.
Pues
es ya una recomendación para todo el mundo que le guste el arte y la cultura, porque yo creo que muchas veces lo hemos hablado, ¿no, Santi? Un poco el futuro que pueden ser las galerías, ¿no?
Evolucionan las galerías. Obviamente el arte físico no se va a perder, pero sí que se puede combinar, y esto es lo que se pretende, ¿no? Combinar el arte digital con el arte físico. Tú tienes el cuadro, pero tienes el cuadro que se mueve.
Sí.
Entonces puedes ver las dos, o la escultura y la escultura que se mueve.
Sí.
Y ahí es donde juega el arte digital y es donde vale la pena adentrarse, porque es un futuro próximo. Es una evolución de la inteligencia artificial, señores, que es lo que está de moda ahora.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muchas veces lo que la gente dice, ¿no?, que daba un poco de respeto si este arte digital iba a sustituir el arte clásico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el hecho de que tú
nunca
vayas...
Nunca lo va a sustituir.
Yo creo que no.
Porque no es lo mismo una obra física hecha por un artista que una obra digital, que también está hecha por un artista, cuidado, ¿eh? Pero, obviamente, pues la cultura está... En el arte físico, en la escultura, en la pintura.
Bueno, y...
Lo demás es complementario para mí. Mi objetivo, es que es más complementario, si bien puedes tener una galería toda digital, pero...
No, y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de Load Gallery era que además de ver las obras, ya no estás hablando solamente de los cuadros, ¿no?, que obviamente pues los ves en movimiento y en vez de estar estático, pues tú estás viendo esas formas que va cogiendo de luz y de color, ¿no?, sino que cuando estábamos hablando de estatuas, o sea, a mí me llamaba eso muchísimo la atención, que es que tú ves la estatua del artista, que está diseñada por él, y la ves estática, obviamente, y luego la ves plasmada y la ves en movimiento. O sea, es como una traslación de esa obra hacia el cuadro.
Es
y entonces eso es una evolución que dices, ¿cómo se ha podido mover? O sea, ¿cómo se movería esto si tuviera vida? Bueno, pues lo ves en el plasmado. Y eso para mí creo que es lo más llamativo.
Claro, es lo novedoso. Es
lo novedoso, porque el cuadro está muy bien. El cuadro también me gusta, porque es muy bonito verlo mover. Pero no deja de ser algo que está en la pared. Pero cuando tú ves una estatua que tiene sus volúmenes y que eso está trasladado y que tenga un movimiento, a mí eso yo creo que ha sido,
bastante,
es lo que más me ha impactado de la Load Gallery.
Pues ya sabes, la Load Gallery, pues hay que visitarla, ya sabéis, en la Carré Llull número 134. Está abierto de jueves a domingo por las tardes.
Bueno, pues una recomendación muy buena desde aquí, desde Scenic. Y seguimos con el programa y ahora daremos paso a la entrevista de la semana. Bien, amigos, pues seguimos con el programa y en esta ocasión tenemos unas invitadas de lujo, ¿verdad, Santi?
Sí, unas invitadas muy especiales.
Pues sí, porque vamos a hablar del concurso nacional Reina del Cacao y lo vamos a hacer con la reina internacional de cacao en España, que es Natalia Gutiérrez Marimón, y la directora nacional de este concurso, que es Solani Riascos. Bienvenidas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí en este medio de comunicación con la presencia de estos maravillosos galanes y damas.
Bueno, sí, es verdad que tenemos aquí hoy en el plató de aquí de Scenic, ¿no?, pues muchísimos invitados. Y siempre es un placer que vengan en directo para hacer el programa, claro que sí. Bueno, oye, pues Solani, cuéntanos un poquito, como directora del concurso Reina del Cacao, directora nacional, ¿qué significa para ti liderar esta iniciativa que no solo celebra, dijéramos, la belleza, sino que también hablamos de diversidad y del empoderamiento femenino, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Sí, la verdad que yo me siento muy orgullosa y contenta de ver cómo las mujeres superan a través de este concurso la inseguridad, el empoderamiento. Aquí, bueno, con Natalia, una chica que ha pasado también por muchas circunstancias, el estar aquí hoy como reina internacional del cacao, me ha ayudado también para ver esa luz en mujeres que tienen esas inseguridades que no la dejan ir a ese sueño que realmente quieren, y por eso yo digo que este concurso es muy importante que las chicas se apunten, básicamente para poder tener una capacidad de empoderamiento profesional.
Claro que sí. Y este año el certamen se celebrará en Brasil. Cuéntanos un poco, ¿qué hace especial esta edición y cuántas participantes estarán compitiendo por el título?
Bueno, ahora ya tenemos reina, pero sí que es verdad que aparte lleva un concurso que es el Miss RNB Girona y Lleida. Estamos ahora mismo en concurso, se celebrará la gala el 31 de enero. Uh-huh. y ahora estamos con mucha concentración con Natalia, su preparación, que nos vamos a Brasil a presentar a España en el Reinado Internacional del Cacao. Será el día 21 de enero, una semana a full de concentración. Madre vamos mía. Por ese sueño.
No queda nada.
No queda nada.
Madre mía.
Oye, ¿cómo surgió la propuesta para crear este certamen?
Bueno, no me surgió de crearlo así, no, sino claro. Que yo he sido candidata oficial, vale, de otros concursos. Y bueno, he vivido esta experiencia y a raíz de eso, bueno, me han visto directores, que mi evolución y demás, y me propusieron ser directora y empecé con mucha ilusión y ahora ya llevo mi propio nacional.
Qué bueno, bueno.
No, eso pero está muy bien esto de llevar tu propio nacional, ¿no?
Sí.
¿Qué supone eso? ¿Mucho trabajo? ¿Cómo lo organizas?
Bueno, yo... principalmente digo, no es bueno encariñarse con las candidatas, pero es que conmigo es imposible, porque son muy monas todas.
Bueno, son guapísimas, la verdad.
Y bueno, no, me fortalece verlas contentas y que disfruten de esto, porque yo en el mío no disfruté al máximo como debería, y a raíz de esos errores quiero que ya no pasen por esto.
Claro.
No, eso está muy bien, el hecho de haber empezado por abajo y poder guiarlas, bueno, eso es muy, muy importante.
Es muy bueno, porque además es lo que dices, siempre pueden haber cositas que se puedan mejorar, ¿no? Y entonces si tú organizas ese certamen, pues tú eres la directora, pues dices, pues mira, lo enfoco por aquí y por allá para que no pasen estas cosas, ¿no? Al final. Oye, sí. Y Natalia, bueno, bienvenida.
Bueno, sí, que aquí tenemos a la reina internacional del cacao, sí, en España.
Bueno, o sea... tenemos lo que decías, ¿no? La reina internacional del cacao en España, y este es un título muy significativo. ¿Qué representa para ti este reconocimiento y cómo te has preparado para
ha sido alcanzarlo? Difícil, ha sido difícil, porque ella decía que sí, que te había costado porque tenías mucha inseguridad.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por habernos invitado al programa. Gracias a los que nos estáis escuchando y a la gente que nos está apoyando. Decir que antes de estar yo aquí en este reinado, estaba en el certamen de belleza que ha comentado Solani, pero bueno, ella vio en mí la mujer luchadora y trabajadora que soy, y por eso tengo la oportunidad de poder representar a España y de poder vivir esta experiencia tan increíble. Y aún habiendo llegado hasta aquí...
¿Estás nerviosa o qué?
Nerviosa no estoy.
Por ir a Brasil, quiero decir, ¿eh?
Sí, o sea, estoy bastante tranquila, teniendo en cuenta que me he enterado de esto hace una semana como mucho. O sea, imagínate que te cambien la vida de un día para otro. Pero... creo que lo voy a hacer muy bien, confío mucho en mí y en mi trabajo, uh-huh, y creo que todo se puede hacer bien cuando hay una buena preparación.
Claro que sí. Oye, vas a representar a España en Brasil, como decíamos, un país clave en la producción mundial de cacao. ¿Cómo planeas destacar en este escenario internacional y posicionar a España, ¿no?, como un país relevante, como importación de este producto?
Bueno, pues me gustaría destacar mostrando que en España no solo hay mujeres bellas, sino que también hay mujeres muy inteligentes y con ganas de ayudar a su país, en este caso el cultivo del cacao. Y también me gustaría destacar que en España somos uno de los países que más consume este producto, y que gracias a la importación de otros países podemos seguir disfrutando de este producto tan, tan increíble como el cacao y el chocolate.
Bueno, sabes que eres referente de muchísimas mujeres, seguro que, sí, que se pondrán todos esos ojos en ti, ¿no? ¿Cómo crees que tu experiencia puede motivar a otras mujeres en perseguir pues estos sus sueños y poderse dar a conocer, ¿no?, en estas áreas que ellas puedan tener de interés? ¿Cómo te sientes como referente de estas mujeres?
Pues para mí es todo un honor, porque además estoy representando a mi país. Y creo que lo más importante para conseguir cualquier sueño es no dejar de luchar. O sea, creo que si estoy aquí es porque he confiado en mí y porque creo que nunca he dejado de trabajar en mis sueños. Así que yo sinceramente creo que lo más importante para llegar tanto aquí o a cualquier o conseguir cualquier de tus metas es la constancia, la disciplina y no dejar nunca de creer en ti.
Eso es muy cierto, sobre todo no dejar de creer en ti. ¿Y cuáles crees que son los desafíos más importantes que enfrentarás cuando llegues allá a Brasil?
Pues, buena pregunta.
Buena pregunta. Sorpresa, sorpresa.
Son tantos.
Pues hay muchas cosas que van a pasar. Pero sí que es verdad que yo creo que lo más importante que debo seguir trabajando es el control de las emociones. Porque sé que van a ser días súper intensos. Sé que es muy importante el sitio en el que estoy. Pero, como bien he dicho antes, sé que si estoy aquí es porque estoy preparada, igualmente sigo preparándome, pero si he tenido la oportunidad es porque estoy preparada y porque sí, o sea, porque pienso defender con orgullo a mi país y tengo muchísimas ganas de que lleguemos a Brasil y podamos empezar con...
¿Tienes ganas de ir a Brasil? ¿Has estado antes o no?
No, pero justamente me parece una casualidad porque es uno de los lugares que sueño de viajar, entonces pues para mí es increíble y más con esta experiencia.
Bueno, que sí. Supongo que algo verá, ¿no? Aparte de pobre trabajar como una loca durante para prepararlo, algo verá, alguna excursión.
Bueno, ya vimos el planning y el planning es desde 7 de la mañana hasta las 8 de la noche.
Por eso. No es fácil. La gente se piensa que los concursos de belleza son muy superficiales y ahí hay mucho trabajo detrás, mucha preparación.
Se va a disfrutar mucho. Porque ya se siente. Y como decía ella, es un país que le gusta mucho, aparte es bailarina profesional y les van a poner a bailar samba.
Madre mía, samba, ¿eh? No, eres bailarina pero no has bailado samba. No. Te estás preparando para ello, ¿no?
Sí. Bueno,
y me preocupan bien más las emociones, el hecho de tener que aprender samba en tan pocos días.
Oye, ¿y conoces ya alguna de las candidatas? ¿Sabes con quién te vas a enfrentar?
Bueno, si físicamente las habrás físicamente visto en fotos,
sí,
o algo, ¿no?
Voy viendo un poco lo que va subiendo la página oficial en Instagram, pero a ver, conocerlas como tal, ¿no?
No, claro, todavía no. Sorpresa.
Exacto. Pero sí que es verdad que estoy viendo que están trabajando todas muchísimo y que yo creo que todas tenemos muchísima ilusión de que llegue el momento y nada.
Yo creo que el momento más duro debe ser cuando llegas allá y te encuentras con todo el plantel de chicas y dices, madre de Dios hermoso.
Bueno, ellas pensarán lo mismo.
No. A ver, no, personalmente todas, pienso, ¿no?, que lo peor es... Sí, vale, claro. Yo estoy muy preparada, salgo de aquí como reina, vaya, bravo, bravo. Llego allá y dices, madre de Dios. Lo que tengo por delante.
Exacto. Pero yo creo que también, o sea, si todas llegamos ahora mismo donde estamos para poder representar cada una su país, yo creo que, o sea, nunca me he comparado. Tengo muchísimas ganas también de conocerlas porque seguro que son personas increíbles, tanto por dentro como por fuera. Porque si están aquí es porque son preciosas. Y ya está. Y
¿cuánto optimismo?
Hay que creer en un...
Cuando no tenía inseguridad, ahora ya.
Bueno, iba a decir...
Todas son preciosas y muy buenas. Bueno, no sé.
Pero le iba a decir, o sea, si tenía algún tipo de inseguridad, las tiene superada, ¿eh? O sea, eso ya está total. Claro que sí. Oye, ¿y qué mensaje te gustaría compartir con esas personas que te han apoyado y con personas o otras chicas que quieran participar en algún certamen de belleza y quieran alcanzar un título como el tuyo?
Pues mira, primero de todo me gustaría agradecer muchísimo a mis padres, sí, porque básico. Sara Maribón y Francisco Gutiérrez, porque me han criado con muchísimo cariño y me han inculcado de valores y han hecho que gracias a todo esto yo pueda ser la mujer que soy a día de hoy. Y aparte decir que yo creo que lo más... Bueno, yo creo no, yo sé que lo más importante para conseguir cualquier sueño es, como he dicho antes, creer en uno mismo. Porque desde que yo lo hice, mira lo que he conseguido. Y también creo que es muy importante rodearse de gente que te aporte y gente que admires. Porque cuando te rodeas de gente que tiene objetivos...
Y que
metas,
te apoya,
exacto,
y que te ayuda.
Y que te quiere.
Sí, eso también es
porque
muy importante.
Porque cuando te van bien las cosas es muy importante rodearte de gente que te quiera, que de verdad quiera verte triunfar en la vida. Y yo diría que lo más importante para conseguir cualquier sueño es esto. Y como bien he dicho antes, no dejar de creer nunca en ti.
Muy bien. Qué bien.
Pues eso es básico. Sí. Señores, señoras,
cuando tengas
ustedes mismos.
Y tanto, pero además, cuando lo expliques ahí en el certamen, con esa convicción que has hecho, vamos, yo creo que ya...
Sí, creo, no, es.
Ole, corona para España.
Claro que sí. Oye, Solani, recuérdanos redes sociales, la gente que quiera seguir el certamen, cómo pueden hacerlo, Instagram, no sé, lo que tú veas.
Vale, tenemos tres cuentas de Instagram. La Reina del Cacao, España, Miss RNB Cataluña y el mío personal, que es Solange Sol.
Ahí podrán ver toda la evolución de todo lo que son los concursos. ¿Alguna? Y obviamente de Natalia.
Sí, sí.
Que tú también tienes tu perfil, supongo.
Sí.
¿Y cuál es?
¿Y cuál es?
Barra baja, la Nat.
La Nat.
La Nat, así como... me llaman Nat, es la Nat con dos T's al final.
Con dos T's.
Y vale. Una barra baja al final. Y ya está.
Pues también. Si quieren saber cómo funciona, cómo les va, qué tal, pues ya saben, hay que seguirla, hay que seguir también el del certamen. Es un certamen diferente.
Totalmente.
Y hay que ver la evolución y ver cómo queda España y cómo evoluciona y año tras año cómo nos vamos superando. Eso es muy importante.
Sí, sí, totalmente.
¿Vale? Y cualquier chica que quiera apuntarse para futuras... con futuros concursos,
¿cómo puede hacerlo?
Esto lo hace a través de, me has comentado, tu propia red social.
Sí, en marzo ya estaremos abriendo el casting para las candidatas que se quieran apuntar. Apuntaros que es muy bueno superarse con esta concentración, ya que se abre puertas y nunca se sabe qué pueda salir de allí. Por eso intentarlo, ir por ese sueño, y las espero en el casting.
Claro que sí. Pues Solani, muchísimas gracias por esta iniciativa de crear este concurso, y a ti muchísimos éxitos, que seas la futura reina del cacao.
Sí, ¿no? Porque como sea coronada y sea reina del cacao, viene otra vez.
Volvéis aquí, ¿eh? Eso no lo tenéis que explicar.
Volvemos con cacao.
Por favor.
Con chocolate.
Por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, muchos éxitos, y nada, que nos mantengáis informados de cualquier cosita.
Vale, muchas gracias.
Un placer.
Gracias. Besitos.
Y bien, amigos, si decíamos antes al inicio del programa que estábamos muy bien acompañados, ¿no? Aquí en directo desde los estudios del Prat Radio, ahora le toca el turno a un invitado muy especial que quiero que Santi lo presente. Cuéntanos, Santi.
Pues sí, la verdad es que tenemos el honor de tener aquí a Oriol Franco, que es un talentoso actor y modelo español. Muy bien tenerte aquí en persona, es un placer poder decir que está muy reconocido por su versatilidad y dedicación en ambas disciplinas, pero tiene una sólida formación en teatro y destacada presencia en la industria de la moda también. Pues ha sabido combinar sus habilidades para construir una carrera multifacética. Su participación en producciones de cine como La Edad de la Ira, He Vuelto o Invencibles ha demostrado su capacidad para interpretar una variedad de roles con profundidad y autenticidad. Y hoy lo tenemos aquí, en primicia, en la mesa.
Pues me vas a dejar, Santi, darle una súper bienvenida, Oriol.
Bueno, muchísimas gracias.
De verdad, un placer.
Muy buenas tardes, Santiago.
¿Te he presentado bien?
Sí, sí.
¿Sí?
Con muchos honores, y estoy muy agradecido por esta invitación a este programa. Y de nuevo, pues gracias.
Pues ahora vamos a descubrir quién es Oriol.
Exacto.
Vamos a ver quién es Oriol. Y empezamos por el principio, que has trabajado tanto en teatro como en producciones audiovisuales. ¿Qué diferencias encuentras entre actuar en un escenario o frente a la cámara?
Son diferentes sensaciones. En el teatro vives muchísimo más la intensidad del público o de la interpretación. Delante de lo que es trabajar... frente a una serie o una grabación, tiene otra calidad, otro sentimiento. Para mí el teatro te hace más profesional o te considera unas tablas muchísimo mayores, pero que no es prestigio hacer una
sobre
grabación.
Sobre todo por lo que es la improvisación. En teatro,
exacto,
hay que tener mucha
improvisación. O sea, te puedo decir que de todas las obras que he hecho, nunca la misma obra es igual. Porque... a veces hay algún compañero que se salta alguna frase y lo tienes que salvar, o ha habido momentos de que hay alguna entrada que que la debes hacer y te equivocas, y al final la historia es similar, pero cambia muchos aspectos.
O sea, eso es complicado, ¿eh? Sí, cuando sí, estás sí. ahí encima haciendo obra de teatro, es complicado. Oye, y tu formación en teatro, que es muy importante, ¿dónde te formaste y cómo ha influido esta formación en tu trabajo?
Bueno, yo me formé, llevo ya casi más de 15 años como en el mundo del modelaje y de la actuación, y me he dedicado, bueno, he estudiado en varias escuelas aquí en Cataluña, y bueno, me he ido formando también durante todo este tiempo, y me ha ayudado muchísimo a poder expresarme mucho mejor. Yo cuando era mucho más adolescente era como mucho más tímido, y esa manera de... Pero siempre me ha gustado ponerme delante de una cámara o delante de una fotografía, pero te ha abierto... El formarte me ha abierto muchísimo más las puertas a...
Sí, porque una persona tímida... ¿Cómo una persona tímida acaba haciendo teatro, acaba haciendo cine o series de televisión y acaba encima de un escenario?
Pues créeme que esta situación... eso yo tenía 11 años cuando hay una situación de la vida, de una vecina, hay una situación familiar, y me da por decir, quiero representar esta sensación que tengo ante alguien, y me despierta el sentimiento a parte actoral, a hacer monólogos con mi familia. Y esa es una situación familiar que tuve, que me despertó la parte interpretativa mía a ser... a la persona que soy ahora, por una situación familiar.
Madre mía, a los 11 años bueno, por empezar sí. a interpretar.
Eso lo dice mucha gente, o sea, hay un momento en tu vida, ¿no?, de que hay un clic.
Sí.
Es decir, como es un antes, pero bien porque estás buscando algo diferente o por situaciones familiares, lo que sea, ¿no? Al final es, no digo romper un poco con lo anterior, pero sí que es hacer ese clic de decir... Oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo hacer yo esto? Y entonces yo creo que te empoderas más, ¿no? Al final es quitarte esa timidez, quitarte esos miedos, ¿no?
También mi mamá le gustaba muchísimo el teatro, es una persona muy cultural, y también me ha inculcado eso. O sea, yo recuerdo de mi madre y una prima mía solían hacer mucho teatro, yo era muy pequeño, y sé que volvía muy tarde a veces del teatro, y me acuerdo de que me explicaba la obra del teatro. Al final yo no podía ir porque era pequeñito, claro. Pero me fascinaba. O sea, yo me acuerdo de levantarme de la cama y corriendo, ay, pero y explícame un poquito cómo fue la historia y qué y tal. Y
bueno, y que sea su hijo actor, bueno, supongo
está,
que bueno, súper contenta y orgullosa, ¿no?
Sí. Ella ya realmente fue la que me llevaba a todos los sitios. Como empecé también jovencito, pues tenía que ir con un titular, digamos, para poder presentar los castings, y ya lo vivía y saltaba
y
horas de trabajo.
Lo disfrutaba más ella que
sí,
tú.
Sí, o sea, ella saltaba el trabajo para acompañarme a tal sitio, o yo de repente le decía a mi mamá que hay un casting aquí, pero Urios, que yo mañana tengo que trabajar. Bueno, y se lo montaba de alguna manera para acompañarme.
Jolines,
para esa ilusión.
Está muy bien. Lo que decía también la chica antes, que
tener apoyo.
El apoyo familiar
el
es
apoyo
muy importante, sobre todo en esta carrera, que necesitas muchísimo apoyo.
Es que necesitas esos inicios,
esos
tienen
pilares,
que ver, esos pilares.
Pilares.
Yo también con mi familia y mis hijos también, lo típico de los castings, y te lo montas como quieras y te hace súper ilusión
sí,
de ver
sí,
que
sí.
se pueden presentar y de intentar ayudarlos, que luego pueden acabar o no pueden no acabar. En tu caso sí, ¿no? Pero ese apoyo yo creo que es básico. Sí.
Oye,
sí.
Y en la edad de la ira interpretaste un papel muy significativo. En este, ¿qué desafíos enfrentaste para dar vida a este personaje en la
bueno,
serie?
En esta serie, digamos que la sinopsis es un poco los problemas que causan un aula en el día de hoy, pues el tema del bullying o los primeros enamoramientos en la adolescencia, y fue un trabajo muy divertido. Sí. Pero fue como... Me lo tuve que trabajar mucho porque era también de mis primeras grandes producciones que hacía, y me lo tuve que trabajar mucho, y la experiencia también fue brutal. O sea, conocí muchísima gente. La serie, pues eso es lo que te digo, trataba sobre problemas de un aula de la adolescencia.
¿Y te viste reflejado?
En algunos aspectos sí. Yo, si abro un poquito la caja de Pandora, a ver, la adolescencia nunca ha sido fácil. Todos los niños son muy crueles en el fondo. Y ahí ha habido momentos que sí que me he sentido representado. y también poder haber vivido a veces un poquito también te da esa soltura de hacerlo más creíble.
Sí, porque lo has vivido, claro.
Claro.
Eso más creíble.
Pero, y además, hay que decir, Marcé, que ahí donde lo vemos como actor o modelo, resulta que el señor está formado en automatización y robótica industrial.
Sí,
madre
sí.
Mía.
Sí, sí, sí. No, no. Yo soy una persona.
Encima.
No, a ver, yo me
no
considero. Cualquier
no económicas, no, no. Bueno, automatización y robótica industrial.
Pero dos facetas totalmente distintas.
Muy diferentes, muy diferentes.
Pero
al final...
eso suele pasar, ¿eh? También te
sí,
lo digo,
no,
¿eh?
Es porque al final soy una persona como. Me considero bastante cuadriculado. Y, a ver, al final, pues. El mundo de lo que es la televisión o el modelaje. Puedes tener suerte o no puedes tener suerte, o tener un padrino o no. Y yo tuve, como siempre tienes ahí un referente, ya sea tu mamá o sea tu papá, y en este caso fue mi papá, me dijo, Uriol, yo sé que te hace feliz, sé que te hace muy contento, pero...
Haz algo de provecho.
Sí, sí, eso fue la frase.
Haz algo de provecho. Es que se lo hemos vivido todos.
Y bueno, pues yo también tenía esa parte electrónica que me gustaba y mi padre le dije, bueno, pues mira, me voy a formar como yo y te bueno, pues mira, me parece bien. Que lo uses, perfecto. Que no lo usas.
Lo tienes, ¿no?
Pero lo tienes. Y mira, nunca se sabe. Y a veces, pues... A día de hoy, pues, lo he compaginado en alguna ocasión.
No, pero esto pasa muchas veces, esas dos vidas, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Una parte, pues eso, pues laboral, ya no digo, no más profesional, pero profesional en
sí, es un sector bastante sector de altibajos.
Distinto,
sí, claro.
¿No? Uh-huh. Y al final luego tienes la parte de pasional, lo que te gusta, lo que vas a hacer. No digo que el otro no te guste, pero siempre hay un poco más, la parte más laboral, más seria, por decirlo de alguna manera.
Sí,
y
sí
no,
que hay veces que la parte laboral quizás no te llena tanto,
no te llena
como,
tanto
la otra,
como la
y
otra,
y así compaginas.
Un equilibrio.
Claro,
un equilibrio.
Exacto, compaginas.
O sea, yo a día de hoy tengo ese equilibrio, o sea, yo tengo un trabajo y luego la parte artística, vamos a decirlo así, pues... Es lo que me llena para continuar una vida.
Continuar trabajando. Sí, sí, totalmente.
Y cambia, o sea, y tienes otra manera de
enfocar
de
las cosas.
Sí, también. Enfocar las cosas, incluso la vida y la, incluso la gente lo ve, que radias.
Felicidad.
Felicidad, sí. Es como estás contento.
Porque haces lo que te gusta.
Porque haces lo que te gusta. Pero
no solo te
gente,
dedicas
pero,
a lo que no te gusta.
Pero esa gente lo nota. O sea,
hombre,
se te ve
a mí me ha pasado.
A mí también me ha pasado,
¿eh?
Y te lo dicen.
Exacto, yo también he estado 20 años en un trabajo que no me gustaba. Oye, y participaste como representante de A Coruña en el certamen de Mister International Spain 2024.
Sí, sí, esto fue una experiencia este septiembre pasado. Y bueno.
¿Y quedaste de los últimos?
Pero, sí, no, bueno, que pasé un top
no,
26.
No, quiere decir que quedaste de los que...
De los clasificados.
Sí, sí, sí,
no,
sí,
no,
o sea, que...
Es que me he expresado mal. De los últimos no quiere decir de los que no ganaron nada.
De los que fueron pasando.
De los que fueron pasando hasta el final.
Conseguí una buena posición y fue una experiencia inolvidable, o sea... compañeros, amigos, familia, es una experiencia que es muy difícil de describir porque al final creas unos vínculos, una conexión con gente que tiene los mismos sueños, los mismos hobbies y luego desvincularte después de una semana de concentración, porque estamos en una concentración, yo lloré, o sea, yo me volví al aeropuerto para volverme a Barcelona, donde vivo. Y yo lloraba, decía, es que no me quiero ir.
Oye, ¿y en qué momento decides presentarte al certamen? O sea, ¿por qué? O sea, en un momento determinado...
Si tú ya ibas enfocado
si tú ya
en
ibas
otra
enfocado
cosa.
Con la robótica, con
sí,
la parte
actoral.
Actoral.
Sí.
Pero
qué?
Bueno, tengo un conocido, Felipe, que es el organizador de la aviación, que hacía un par de años que... ¿Sí? Que me estaba detrás y...
Lo conozco.
Conocemos
a Felipe del Val.
Sí.
Exacto, Felipe del Val.
Lo conozco.
Y llevaba un par de años detrás mío y me lo comentó. Y yo no podía o tal, por una cosa o por otra. Y el año pasado pues me lo propuso y dije, pues venga va, pues me tiro a la piscina. Es algo diferente. Ya había conocido un poco cómo iba detrás el certamen. Y bueno, ¿por qué no? He tenido muchas oportunidades gracias a esa visibilidad. De...
Yo sé que te iba a decir, ¿te ha abierto claro. puertas?
Sí, sí, sí.
Para luego aplicarlo en
sí,
toda la
sí,
parte
sí,
actoral,
sí.
supongo. ¿No?
Y experiencia también.
¿El ser actor te ayudó para poder
muchísimo,
estar en la...
Muchísimo, muchísimo. Yo, a ver, muchos chicos también viven, o sea, su primera vez a lo mejor delante de hacer una entrevista, o de hablar en público, o de tratar con una serie de protocolo, o de una serie de normas, porque al final son gente pues que no, a lo mejor no son profesionales o semiprofesionales. y como tener referente a mí, también hay que decir que yo era un poco de los más mayores y con un poco más de experiencia, porque los chicos, pues la media eran unos 23, 25 años, claro. Y yo lo superé un poquito.
Ah, pero solo un poquito,
solo
¿eh?
Un poquito, solo un poquito.
Entonces vieron un referente para reflejarse o pedirme consejo, y yo encantadísimo les ayudé muchísimo a, por ejemplo, sobre todo a grabar, que nos hacían como, no nos fuera una obligación, pero bueno, como un interés a grabar el día a día, como nos había una experiencia, habíamos hecho una excursión y explicarlo cuando volviéramos al hotel. Y muchos chicos, pues es como lo que estaba la explicación o ponerse delante de la cámara a explicar. Y dije, bueno, pues hacemos como un presentador. Yo os presento y luego os doy pie. Exacto.
Claro que sí. Bueno, eso es una buena ayuda y un buen compañero, además. Claro que sí.
Pero bueno, has colaborado también con fotógrafos como Gómez del Pozo en sesiones de moda.
Sí.
Eso ya es en plan profesional total, top.
Sí, sí.
Y cuéntame, ¿cómo es esto de ahora soy actor? No, ahora soy modelo profesional. No, ahora resulta que soy de robótica industrial. ¿Estás departamentalizado en tres partes?
Sí, o sea, porque soy muy polifacético y me encanta disfrutar de los momentos, pero soy muy profesional en los tres ambientes. O sea, doy el 100% en los tres. O sea, no quiero abarcar más, sino cuando hago las cosas las hago bien y les doy el 100%. Y trabajar con esos fotógrafos profesionales es una maravilla. O sea,
bueno, es que está bien porque como es gente súper profesional, gente que es realmente
y que lleva muchísimos años.
Aprendes mucho de ellos.
Exacto. Muchísimos años y me han dado muchísimos consejos, me han ayudado muchísimo. Aparte, ellos han visto millones de personas.
Y también te da mucha visibilidad, igual que un certamen, ¿no? O sea, a ver, como actor, obviamente, tu papel, el que haces, pero si alguien te tiene que conocer, lo mejor es exponerse.
Uh-huh. Exacto, es.
Y en ese caso tú te has expuesto en todo el tema de la moda para poder ser más conocido actualmente.
Sí.
Y también tienes una presencia activa en redes sociales.
Sí, sí, no, yo el tema de las redes sociales para mí es muy importante porque también es como un currículum. Cuando te dedicas a estar delante de una cámara, sea una cámara fotográfica o una cámara de vídeo, las redes sociales a día de hoy son actuales. Twitter, Instagram o Facebook son importantes, son herramientas para que esa gente que busque actores,
exacto,
o busque modelos,
busque.
Es una herramienta de visibilidad, y muchísimos trabajos en estos últimos 2 años, 3 años, mucha gente ha contactado conmigo vía Instagram.
Una de las cosas cuando, por ejemplo, yo que tengo una productora, pues buscas gente para que tenga un perfil concreto, al final te vas a Instagram porque es mucho más fácil porque puedes contactar directamente con el artista en este caso,
¿no? Descarte porque ves fotografías, ves alguna sinopsis, ves alguna descripción, dices, ah, pues mira, me encaja, voy a escribirle.
Claro, pero siempre antes pasabas pues previamente pues por el representante, la figura del representante, cosa que ahora en algunos casos todavía existe, obviamente, también depende de los niveles que pueda tener el actor, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora te facilitan las redes sociales el hecho de poder contactar directamente con la persona.
Nosotros hemos contactado muchas
veces.
Sí,
nosotros hemos hecho directamente.
También ha cambiado la filosofía de hacer un casting, ha cambiado muchísimo. A raíz de la pandemia se hace todo muy online. Y entonces esa costumbre se ha mantenido porque también es muy fácil para ellos, para no tener a 100 personas delante de una puerta, sino simplemente pues tener a 30 o 10, y es diferente.
Claro.
Ya están preseleccionados.
Sí. Y hay una preselección, evidentemente. Claro que sí.
Y tener actualizado pues eso, cualquier red social es muy importante.
Oye, y si miramos hacia el futuro, ¿qué tipo de proyectos o roles te gustaría explorar en los últimos
años?
Que no hayas explorado. ¿Qué te queda por hacer?
Pero por ejemplo, a mí, yo siempre he hecho algo de comedia, siempre he sido, son series que han sido como muy actuales, y a mí hacer algo antiguo o algo policial me fascinaría.
¿Hacer de policía?
Sí.
O hacer de caballero.
O asesino. Hacer
o
asesino.
Caballero del siglo XIV.
De malo.
De malo, de malo. De malo. Hacer de malo me fascinaría.
Vamos, es que dicen que hacer de malo es muchísimo más interesante.
Claro.
Porque realmente ahí tiene jugo el asunto.
Claro, que, no. Que le puedes sacar. Claro, le
esa
sacar.
Parte actoral la tienes que sacar, a sí, no sí, ser sí. que tengas esa vibración sería, ya sería... De malote, ¿no? Que decimos.
Sería, no, sería la cara
tienes
B
que interpretarlo.
Mía.
Sería tu cara B. Pues es sí. que ¿verdad? Tiene cara de bueno.
Pero iba a decirlo, tienes difícil, ¿eh? Tenías sí, que sí, ser, sí. Tienes que ser muy buena actor, porque sé que lo eres, pero ahí te tendrías que poner sí. un listón muy alto, ¿eh?
Sería un trabajo que estaría encantadísimo de trabajármelo para poder dar al 100% ese personaje malvado, vamos a decirlo así.
Qué bueno.
Sería un
lujazo, bueno, ¿no? Está muy bien, ¿no?
Bueno, señores que productores que estén buscando un malo, sí,
una malote, persona, que malote. Quiere ser malote. Oye, ¿y a qué consejo le darías a quienes buscan iniciar una carrera en el mundo de la actuación o del modelaje? Tú, que ya lo has pasado, que ya estás en ello. Para el primer paso. ¿Qué
el primer dirías? Paso es tener paciencia. Al final, construir una carrera no es fácil. A día de hoy hay muchas barreras, porque ahora ya hay todo está muy expuesto, y lo que diría es que tuviera una constancia, que tuvieran paciencia y que el camino se hace andando poquito a poquito.
Y quizás como tú, ¿no? El hecho de ir probando diferentes...
También, ir picando varias puertas y picoteando varios sectores, viendo también desarrollarte donde también donde te encuentras tú también más fácil o donde te se da... Porque al final yo empecé por actor, pero también me he dado cuenta pues que el tema de modelo pues también me funciona, me siento cómodo, me gusta, me divierto.
Además que son complementarios.
Sí.
Eso también hay que decir.
Sí, claro, también, obviamente, si tienes esa pequeña formación actoral... Para ser modelo también te piden gestos faciales, movilidad, entonces al final tienes que crear un personaje para una serie de fotos, porque ya no es lo normal de plantarte delante de una cámara y recto, no, sino simplemente pues te piden como una gesticulación, un movimiento.
No, es una actitud al final.
Es
actitud tanto a nivel actoral como a nivel modelo,
corporal,
como todo,
sí.
Porque te dicen, pues eso, pues mírame con mirada profunda, ¿no?
Ay,
pues tendrás
enfado,
que saber cómo se pone miras. Esa mirada profunda, sí. Que no todo el mundo sabe, tenemos que decirlo.
Es complicado, ¿eh? Porque
no es fácil, ¿eh?
No es nada fácil.
No, o sea, yo recuerdo alguna sesión de fotos que dicen, ponme cara de no sé qué dices.
Joder, ¿cómo lo hago?
¿Cómo lo hago? No, eso me cuesta más, ¿no?
O sea,
pero es verdad,
yo me acuerdo de fotógrafos de ponerme un espejo grande para que, porque si no, yo no me daba cuenta. Me decían, pero es que no me estás poniendo la cara. Digo, no, si te estoy poniendo la cara.
Y no, mira.
Poner un espejo delante y decir, mira la cara que me estás poniendo. Entonces, dices, decía, y te corregías.
Puedo mejorarlo, ¿no?
Exacto.
Bueno, el ayudante fotógrafo suele ayudarte a poner esas caras y te va
sí.
diciendo, tú... Ponte en esta situación.
Sí, te lleva.
Crea que delante tuyo hay.
También nos ayuda
tal.
Muchísimo.
¿Cómo le mirarías? ¿Cómo le dirías? O tal. Eso es muy importante.
Sí.
¿Eh?
Y es un trabajo muy importante del ayudante e incluso el fotógrafo también. Entonces, eso te da cuenta que es la
seguridad de.
Claro,
bueno, estamos haciendo una sesión de fotos, pero
no.
Relájate.
Y la seguridad, eso que iba a decirte, porque hacer una sesión de fotos.
Y lo que hablábamos con Natalia
no
también.
Fácil.
La seguridad en uno mismo.
De
es
uno
muy
mismo.
Importante.
Sí.
Pero te la tiene que en este caso, y puedo hablar en primera persona, te la tiene que transmitir el fotógrafo.
Muy bien, sí.
Porque si no te la transmite el fotógrafo, por mucho
estás
que diga...
Estás muy tenso.
O sea, estás tenso, no pones ni la mirada, ni la cara, ni la sonrisa, ni, no lo haces.
Cierto.
Entonces, cuando se crea ese vínculo entre el fotógrafo y el modelo...
Que podemos
decir
lo mismo con el cámara, cuando están filmando una
igual.
Serie, ¿o no?
Sí, sí.
Igual.
Sí. Bueno, más que el cámara, con el director.
Con el director, más que el cámara.
Sí, con el director. O la ayudante de dirección, que es la que te guía a hacer la escena. O, entonces, tú estás pendiente del cámara, pero estás más pendiente de las miradas o los gestos que hace el director para que tú lo ves que... Algo más intenso, menos bueno, intenso.
Es que el cámara al final lo que te va a mirar es el encuadre.
Claro,
que te quede bien, pues ponme mírame aquí.
Grábale los ojos, mira la mirada.
Exacto.
O la boca.
O mírame de frente.
Luego, tú
de
tienes
tal.
Que estar pendiente de eso, de guionistas también, el que está ahí, y el redactor y el director.
Y las escenas de íntimas, ¿cómo lo llevas tú esto?
Bueno,
ya sabes que siempre pregunto cosas así.
algo picado.
Es la entrevista más íntima de Oriol.
Hombre, tenemos que saber cómo es Oriol, ¿no?
Entramos en la parte oscura.
La parte oscura de Oriol.
No, a ver, este verano estuve grabando unas secuencias de una serie así, bueno, puedo decirlo, se presentará Marie Liendre, que es en A3Player, este abril del 2025, y esta de verdad ha sido una suerte participar. Bueno, estoy encantadísima de haber participado. Y esta en escena sí que hay alguna escena subida de tono, y la verdad que me he sentido muy cómodo. Al final no, también he aprendido de ello, y también te enseñan en las clases a dar esa parte morbosa o saber insinuar un beso apasionado sin ser
apasionado.
Sí,
claro.
Pero bueno, se me da fácil, no tengo... Soy un chico tirado hacia adelante y obviamente con cabeza.
Hombre, tirado adelante eres porque tu currículum tiene varias páginas, hay que decir que ha hecho de todo, entonces claro, dices, tira para adelante es.
Mucho, claro que sí. Bueno, y espérate porque seguro que le quedan muchas cosas por hacer, que la próxima entrevista que le hagamos...
Hay cosas en el tintero.
Sí, cosas que no se pueden decir porque hay proyectos de cosas que no ha hecho todavía y que va a hacer, que no los vamos a decir,
no.
Pero que cuando lo haga y sea conocido por otro de sus facetas, vendrá a explicar.
Pues yo encantadísimo de volver al programa con vosotros.
Oye, y quien quiera seguirte, cuéntanos en un momento, ¿dónde te siguen? ¿Quién quiera saber más?
Yo soy una persona muy activa en Instagram, sobre todo, y me podéis seguir con mi nombre, Oriol_Franco_.
Todo barra abajo, igual que nuestra entrevistada, la antigua, no, la de antes. Qué mal.
Hace unos minutos la hemos tenido.
Soy una persona...
Hoy no elijo bien las palabras, pero es igual, todo el mundo me entiende. Y también era todo barra baja.
Bueno, es que
pues ahí sí que me podéis seguir en el día a día. Y lo que he dicho antes en la entrevista, soy bastante activo en redes. Y me gusta, me lo paso muy bien, y creo que si me seguís también os lo pasaréis muy bien.
Bueno, lo bueno es que las lleves tú, las redes. Eso es muy importante.
Sí, eso es muy importante también.
Porque si no, parece que estás hablando ahí con un intermediario que queda muy frío, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero es un chico cercano.
Claro que sí.
Hay que decirlo, ¿eh?
Oye, Oriol.
Pues un placer, Oriol, de verdad. Ha sido un gustazo tenerte aquí en la mesa.
A vosotros, sobre todo. Yo agradecido de nuevo y muchísimas gracias por invitarme al programa.
Nada, un
abrazo fuerte.
Y a verlo en televisión y en todas partes.
Te esperamos muy pronto.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y muchos éxitos.
Gracias.
Bien, y ahora ha llegado el momento de nuestra abogada, Jessica Escobar. ¿Qué tal, Jessica?
Hola, buenas tardes, Mercé. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Buenas tardes, compañera.
Bueno, feliz año.
Feliz año. Bueno, ya teníamos ganas de empezar el primer programa, lo habíamos dicho al principio, ¿no? Del 2025, y no podías faltar. Además, nos vas a traer una temática que yo creo que nos va a encantar a todos. Cuéntanos.
Sí, claro. Mira, a ver, esto, ya que las tenemos encima, vamos a hablar de las rebajas de enero, los engaños que hay, los derechos como consumidores.
Sí, es verdad, porque esto de rebajas es un poco, no sé, yo... ¿Realmente creéis que las rebajas ponen los mismos artículos que Navidad?
Yo creo que no.
No.
Para
yo creo
nada.
Que ponen
bueno,
antiguos.
Las rebajas...
Debería ser así, ¿no?
Las rebajas de enero...
Bueno, y yo creo que hay muchos trucos, ¿no? Al final... Yo creo que hay
exactamente.
Muchos...
Exactamente. Al final lo que tenemos son descuentos, muchos descuentos, pero
de
también
cosas...
sabemos que están llenos de
exacto, de otras temporadas incluso.
Claro. Al final yo creo que te rebajan lo que nadie quiere y cada vez te lo rebajan más a ver si se lo lleva a alguien.
Cada vez te lo rebajan más. Por favor, lléveselo.
Totalmente.
Claro. Oye, perdona, es primera rebaja, segunda rebaja, es tercera rebaja,
lléveselo ya.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. A ver, ¿y qué derechos tenemos nosotros ante esto? Cuéntanos.
Bueno, a ver, no, nosotros como consumidores, lo primero que tenemos que hacer, bueno, que saber, es que no todo lo que brilla es oro, ni todo descuento es real, ¿eh? Entonces, durante las rebajas, pues bueno, algunas empresas emplean tácticas engañosas para aumentar sus ventas. Entonces, ¿qué engaños nos podemos encontrar que sean más comunes? Pues, por ejemplo, los falsos descuentos, ¿eh? Las tiendas suelen inflar los precios antes de las rebajas para que el descuento parezca mayor, ¿eh? Por ejemplo, pues un artículo que costaba 50 euros aparece con un precio original de 70 y un descuento del 30. Por lo tanto, no es rebaja.
No es rebaja.
¿Vale?
Totalmente.
Claro. Entonces, el consejo, bueno, pues aquí hay que comparar los precios quizá en diferentes tiendas o usar las aplicaciones y páginas web que más o menos pues rastrean el historial de los precios de los productos, ¿eh? Uh-huh. Hacer un poquito de trabajo de investigación en ese sentido. Comparar un poquito. Por otro lado, tenemos también otro engaño, que es el stock limitado o inexistente. Es decir, muchas veces los productos más atractivos pues se publicitan con grandes descuentos, pero cuando vas a la tienda descubres que están agotados. Entonces, claro, esto se hace para atraer clientes y redirigirlos a otros artículos más caros. No tenemos esto, pero no se preocupe, que tenemos aquello que cuesta 10 euritos más, pero y ya ahí pues te lo... Exactamente, te lo enchufan, sí. Entonces, bueno, pues aquí, si crees que esto ha ocurrido y que realmente pues ves que es un engaño, que es falso, o que te intentan pues bueno manipular en ese sentido, pues aquí debes exigir una explicación a la tienda, y si sospechas que es un, digamos que es un truco publicitario, pues ahí también se puede denunciar ante consumo, ¿no? Digamos, pedir explicaciones, y si la cosa es más grave, pues entonces ya solicitar, bueno, acudir a la oficina de atención al consumidor, ¿eh? Por otro lado, pues tenemos los productos de calidad inferior. Algunas empresas sacan productos de menor calidad fabricados exclusivamente para las rebajas. Los hacen para ello, ¿no? Entonces, aunque el precio es atractivo, pues la calidad no corresponde al estándar habitual de la marca.
O incluso entonces, bueno, hay que cosas antiguas de temporadas anteriores, ¿no?
Sí, sí, claro, pero en este caso las empresas ya realizan esos productos, ya fabrican esos productos de menor calidad exclusivamente para las rebajas. O sea, no, esto no lo sacan durante el resto del año, sino que esto es para la rebaja, ¿eh? Vale. Y bueno, pues entonces, tampoco hay que dejarse llevar por el nombre de la marca, porque bueno...
No, pero bueno, que ya me parece increíble tal, ¿eh? Esto.
Sí, por otro lado,
pero, pues, perdona, Jessica, una pregunta. Cuando dices tú que se fabrican productos exclusivamente para las rebajas, ¿quiere decir que son artículos parecidos pero son de peor calidad para que tengan un margen de beneficio mayor la empresa?
Exactamente,
este
porque la mano
caso,
de obra no se fabrica normalmente.
Porque la mano de obra a ellos les cuesta más barata y te lo ponen a... Vale, me lo he imaginado. Okay.
Exactamente, sí, totalmente. Bueno, por otro lado, pues pueden existir gastos ocultos. Esto sobre todo ocurre en las compras online, donde te demuestran un precio rebajado, pero al final del proceso de la compra, pues aparecen cargos adicionales como gastos de envío exagerados. Entonces, bueno, pues hay que leer también un poquito la letra pequeña.
Claro,
antes de confirmar
porque
la compra,
si normalmente, por ejemplo, pagas gastos de envío, me lo invento, 3 euros, resulta que para la rebaja son 6. Entonces ya te están cobrando los 3 euros que te han rebajado.
Que te han rebajado
el otro.
Totalmente.
Sí, exactamente. Esto suele pasar en las vamos a decir, empresas estas tan grandes que no podemos decir nombres, que todo es muy barato y que no es de España.
Totalmente.
Pues esto...
¡Qué bueno!
Esto suele pasar ahí, que todos son promociones, descuentos, te sale la pantalla, ventanas emergentes del móvil que dicen, bueno, ¿cómo se cierra esto?
¿Cómo se cierran las 35 pantallas que te han dado, ¿no? Sí, sí. Y con todos los descuentos y con todas las cosas y los regalos y le ha tocado.
No,
y
pero qué interesante todo esto. Es increíble, ¿eh? Porque es que aquí la abogada sabe muchas cosas, ¿eh?
Mucho, mucho. Pero
sigue, bueno, cuenta.
Entre cosas que a una le pasa, ¿no? Y de forma
y otras cosas que llevas como clientes, claro.
Y otras cosas que sabemos ya de nivel legal, pues bueno. Bueno, después, por último, pues las políticas de devolución pueden estar restringidas. Podemos tener problemas con las devoluciones y las rebajas, porque algunos comercios cambian estas políticas para limitar los derechos de los consumidores sin avisar. Uh-huh. Esto nos habrá pasado seguramente, que esto no se puede cambiar porque está rebajado, ¿no?
Yeah.
Sí, es verdad.
Claro. Sí, es así. Bueno, pues entonces, ya que conocemos los engaños más comunes, pues ahora debemos saber los derechos y las obligaciones de las empresas en base a cumplir con la ley, ¿eh? Entonces, los precios originales deben ser auténticos, ¿vale? Si tienes pruebas de que un descuento es falso, podemos denunciarlo ante consumo, ¿eh? Después, la garantía de los productos tiene que ser, bueno, es de 3 años, incluso si están rebajados. Esto es importante, ¿eh? Garantía de 3 años. Y si algún artículo presenta algún defecto, pues tienes derecho a repararlo o cambiarlo. En cuanto a la información del producto, pues las tiendas tienen el deber de informar, claramente sobre los precios, descuentos y condiciones de venta, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, y después los famosos 14 días naturales para devolver el producto comprado sin necesidad de dar explicaciones. Esto siempre está ahí.
Uh-huh. ¿Vale? Aunque sean rebajas.
Y bueno, aunque sean rebajas, tienes 14 días, exactamente. Sí. Bueno, menos aquellos productos que ya los comentemos en un programa, pues como muy especiales, ¿no? Ropa interior, digamos, productos delicados, que bueno, que hay cosas pues que no se pueden devolver, ¿vale?
Claro.
Y bueno, pues ¿qué hacer si te sientes engañado? Pues bueno, sobre todo recopilar pruebas, fotos del producto, del precio original y del descuento, guardar el ticket o factura de la compra. Hablar con el comerciante, pues para intentar al menos resolver el problema antes de que vaya mayores, ¿vale? La famosa hoja de reclamaciones, ¿eh? Todas las tiendas están obligadas a tener estas hojas disponibles. Pues también tenemos la hoja de reclamaciones. La oficina de atención al consumidor, lo mismo, ¿eh? Un problema de este tipo, a la oficina del consumidor. Sí que es verdad que yo como abogada tengo que decir que, bueno, que se suele quedar ahí
sí.
la reclamación y que los abogados vamos más directamente. Por lo tanto, yo recomiendo que vengan directamente a un abogado, siempre. Claro. Porque
sí, sí, no, y las hojas de reclamaciones también muchas veces no llegan nunca a ningún sitio.
También presentan estas demoras, sí. Exactamente, sí. Y bueno, pues nada, simplemente nada, aconsejar pues esto, que vayan, que compren en sitios confiables, que puedan guardar los tickets en la factura, que puedan comparar los precios y que bueno, que piensen con cabeza antes de dejarse llevar por compras impulsivas.
Totalmente de acuerdo.
Exacto.
Sí, sí. No, es que además es esto.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El PSC manté el seu compromís de complir els acords d'investidura amb els seus socis. Unes declaracions que es produeixen després d'aquest cap de setmana Esquerra, que va insistint que no negociarà el pressupost si no es compleixen els acords antics. Lluïsa Moret és viceprimera secretària del PSC. L'escoltem.
Assumim la nostra responsabilitat i és complir els acords. Nosaltres tenim clar que farem tot el possible. De fet, ja ho estem fent. S'està treballant molt intensament des del govern i des de les diferents conselleries, doncs, per complir tots els acords que es van recollir en el pacte d'investidura. Per tant, doncs, aquest és l'escenari adequat, és un escenari, doncs, insisteixo, que recull tots els detalls que es van incluir en aquest pacte i, per tant, insisteixo, també continuarem treballant per complir els acords.
Precisament avui la portaveu dels comuns, Ainà Vidal, ha demanat redreçar les converses entre Esquerra i el govern per als pressupostos de la Generalitat per aquest 2025. Vidal ha atribuït